Decíamos, Mauricio, más temprano, hoy es un día clave para el Frente Amplio. Se va a conocer por fin, por lo menos a nivel interno de dirigentes, aunque se supone que va a trascender, el fallo del Tribunal de Conducta Política. Y para analizar el tema con nosotros, sobre todo los escenarios que se abren a partir de hoy, está Juan Carlos Dollenar, todos lo conocen, director de Interconsult, catedrático de Estadística de la Facultad de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Ort, ex catedrático de la Universidad de la República. Bueno, una larga trayectoria. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Hablábamos con Mauricio un poquito de esto, de esta presentación que estaba haciendo, y es hoy es un día muy importante. Seguramente se van a marcar las coordenadas políticas de los próximos días. ¿Qué escenarios ves tú que se empiezan a abrir para el Frente a partir de hoy?
El caso Sendic, vamos a llamarla así. Sí, porque en realidad esto es, Sendic es una radionovela que ha tenido sus capítulos, que empezaron con ANCAP, cuando él fue presidente, y que ya siendo vicepresidente se empiezan a destapar una serie de cosas. Siguieron con su falso título, del cual nunca llegó a admitirlo, pero... Y ahora con esto de la tarjeta corporativa y el uso para gastos personales, que tampoco ha salido a explicarlos, pero bueno.
Incluso la última semana Busque habló otro dato, $95,000 en viáticos, que dijo que tampoco podía.
Sí, y la plata, la plata de los viáticos funciona, te da una cantidad X de dinero, tú tenés que traer los comprobantes de quién gastaste y el vuelto, si lo hay. Arriba te dan una tarjeta, todo está bien, está perfecto, ¿no? Te dan una tarjeta por si los viáticos no te alcanzaron, no quedar al descubierto. Eso es así, pero todo esa rendición de cuentas, todo el Estado rinde cuentas. Que no se haya rendido cuentas en todo esto... Ya es un problema de funcionamiento también de un gobierno que yo creo que ha gozado cierta impunidad. Hasta que un día las cosas, por suerte, y no es porque esté acá en un ámbito periodístico, el periodismo al final termina haciendo saltar algunas cosas que si no... No saltarían, ¿verdad?
En eso tiene razón Sendic, en responsabilizar.
Totalmente. Que se conozca mucho de los gastos que él hizo. Ojalá, dijera vos. Pero no los gastos que él hizo. Bueno, entonces el tema Sendic, fíjense que las encuestas uno pregunta, el Frente ha perdido casi un 15% del electorado nacional que hoy dice que no lo votaría. Que lo vote o no lo vote es otra cosa.
Sí,
que hoy no lo votaría. Lo que debería ser un 44-45 está en un 30.
Ya un porcentaje importante que estuvo en duda hasta el último momento en la última.
En la última, exacto.
Parte de eso uno pensaría que no va a volver. Pero
Cuando uno le pregunta a esa gente por qué no, es curioso. Obviamente el tema corrupción en términos generales, el tema ANCAP. El tema ACE, el tema Sendic, y la gente lo pone como respuesta, no voto más al Frente por Sendic.
La gente toma nota.
Hoy, ¿qué quiero decir con esto? Sendic es un problema para el Frente. En el peor momento político del Frente, el caso Sendic es un caso que, si yo fuera dirigente frentista, haría lo imposible por enterrar de una vez por todas cuando todavía estamos relativamente lejos de las elecciones. No estoy queriendo enterrar al pobre Sendic, no ese es el tema, pero para el Frente Amplio, el mantenimiento de Sendic como vicepresidente es un problema porque la radionovela no se termina acá. El tema ANCAP está en la justicia. La justicia va a empezar a fines de año que viene con pronunciamientos que van a salpicar a Sendic de una forma u otra y que pueden terminar procesando a gente que de su confianza. Entonces el caso Sendic para el Frente Amplio no se termina con el uso abusivo, llamémosle así, de una tarjeta corporativa que algunos minimizan, pero desde el punto de vista ético yo no lo minimizo.
Claro. Juan Carlos, el tema es que el propio Sendic ha dicho que más allá de lo que diga este fallo del Tribunal de Conducta Política, más allá de lo que diga el plenario, él está aferrado a la vicepresidencia y dice que en su momento, si la justicia pidiera, si el Ministerio Público pidiera su procesamiento, ahí vería qué hacer. Pero que mientras tanto, él va a resistir en el puesto.
Sí, digamos, el poder Ejecutivo no puede sacar a Sendic, porque es miembro del Poder Legislativo. La separación de poderes en Uruguay impide que, o sea, no, como no puede echar a ningún senador o a un diputado, no puede echar al vicepresidente. O sea, la forma de sacar a un vicepresidente es la misma que sacar a un presidente, juicio político.
Que no se ha hecho.
Que no se ha hecho, ni tendría los votos, ni se va a hacer, ni. O sea, que lo descartamos. O sea, que acá lo único que queda es que Sendic renuncie. Ahora, ¿por qué? ¿Qué puede llevar a Sendic a renunciar? Con estas cosas que tú decías que ha declarado, aunque es un hombre que a veces lo deja uno perplejo, porque así como declaró en su momento, yo tengo el título de licenciado y en su momento le voy a probar.
Medallas de oro también.
Y medallas de oro. Y en su momento, cuando sea el momento, se los voy a probar. No sé en qué puede terminar Sendic. Pero por eso que el día de hoy es un día importante, porque ahora, bueno, se va a poner arriba de la mesa el fallo del tribunal. Se sabe que en el plenario no hay votos para una condena, ya se sabe. O sea, desde el momento que Mujica decide proteger a Sendic, a lo cual, situación en la cual ya estaba el Partido Comunista y se suma el MPP, tienen el control del plenario del Frente Amplio. No puede haber una condena a Sendic, no va a haber una condena a Sendic. Yo creo que vamos a llegar al plenario del sábado 9 y que ese plenario va a terminar, bueno, va a ser un plenario duro seguramente, algo de sangre va a correr. Pero,
una carnicería, como dijo Javier.
No creo que sea una carnicería, pero porque ya hay muchas cosas conversadas antes. Pero sí es muy probable que el plenario termine en un tirón de orejas al niño que se portó un poco en forma traviesa y que no lo haga más. Lo cual, hay que ver esto cómo repercute después en la opinión pública y en la propia interna del Frente.
¿Qué costos puede tener eso? El otro día Rafael Michelini, donde tú estás sentado, el senador, pedía un gesto. Dice, Sendic, si el fallo es contrario, tiene que tener un gesto muy claro, insinuando la renuncia. Otros lo han dicho explícitamente. ¿Y qué costos puede tener para el Frente un mero tirón de orejas donde no pase nada, digamos?
Puede
tener costos.
Sí, puede tener costos. O sea, todo el sector del astorismo, por llamarlo de alguna manera, donde está incluido Michelini, los socialistas están un poco en la tesitura de que tiene que haber un gesto y el único gesto posible es la renuncia. El propio Tabaré Vázquez cambia de opinión y prefiere la renuncia, quizás en función de la valoración que yo hacía al principio. Bueno, es lo que más le conviene al Frente Amplio para hacia las próximas elecciones. Lo más lejos posible de octubre del 2019 es ahora, que se termine el caso Sendic ahora.
Es que la justicia, pronunciándose el año que viene, como tú decías, a un año de las elecciones, con Sendic en el cargo, es complicado.
Es complicado,
para,
claro,
el Frente. Es una, claro, bomba de tiempo, ¿no?
Exactamente. Entonces va a quedar todo este antecedente que ya la gente expresa en encuestas. Yo no estoy hablando de redes sociales. No, porque a veces las redes sociales son acaparadas por la oposición.
O los militantes de un lado y del otro.
Claro, es una guerra de militancias, y es un poco confusa. Pero ya en las encuestas pone como... Yo al Frente lo voto más porque todo esto es Sendic, todo este caso es Sendic, me hartó del Frente Amplio. Después el Frente termina dividido, sí. Ya estaba dividido. Todos sabemos que el Frente no se rompe, nadie que está en el poder abandona el barco, pero también expresa un problema interno del Frente que es muy grave, que es el poder que tiene Mujica. Yo me acuerdo haberlo dicho en las elecciones pasadas, digo, bueno, acá vamos a tener a dos presidentes, después del conocido el resultado electoral del 2014. Acá va a estar Tabaré Vázquez, el presidente oficial, y va a haber otro presidente.
Eso hace, entre otras cosas, Juan Carlos, es uno de los factores que determina que hoy el Frente no tiene liderazgo, me parece.
No, no tiene liderazgo, exactamente.
Y se contrabalancean de algún modo, se contrapesan y no hay liderazgo, ¿no?
Y no hay liderazgo. Y la gente, el frentista está esperando una renovación generacional, creo yo, y de estilos. La tiene. La tiene a mano, pero ¿la usará? ¿No la usará? Es como siempre pasa en todos los partidos políticos. Le pasó al Partido Colorado, le pasó al Partido Nacional. El Partido Nacional fue el que más se ha renovado, pero le pasó al Partido Colorado. O sea, las viejas generaciones, los líderes, les cuesta dejar. Pero Mujica, aunque no sea candidato, fíjense ustedes que está hoy impidiendo una renuncia de Sendic y además públicamente amenazando al presidente de la República, que él le tranca todo en el Parlamento.
¿Y eso no le va a tener algún costo, perdón, también a Mujica en algún momento?
Y bueno, claro que le va a tener que tener algún costo. Es decir, es muy duro lo que dijo Mujica. Claro, a algunos partidarios de Mujica les pareció bárbaro. Les pareció que de nuevo Mujica demostraba su fortaleza, pero es tan antidemocrático, es decir, te paro todo en el Parlamento. Sí, su propio partido, además, no es porque estamos cansados, digo, si uno mira la historia, bueno, en algún momento blancos y colorados que se necesitaron los votos de uno u otro para poder gobernar, yo qué sé, gobierno Sanguinetti, la calle en la oposición, gobierno de la calle Sanguinetti. En la oposición colaborando, pero diciendo, bueno, hacemos esto o no te doy los votos en el Parlamento. Nunca se dijo públicamente. Sí.
Y después se separaban antes de las elecciones.
Y después,
¿no?
Claro, se negociaban y cuando llegaba antes de las elecciones, está bien, a libre juego, tú por allá, tú por acá.
Abandonado. Juan Carlos, pero en el caso de Mujica, él tiene la bancada mayoritaria en el Parlamento. Él tiene esa fuerza.
Sí.
Él habla con representatividad y esa gente la votó
Y tiene el plenario. Y tiene el plenario, porque en esta alianza extraña que se ha producido con el Partido Comunista, que los que son viejos como yo no nos cuesta tanto entenderla porque eran enemigos acérrimos comunistas y MLN, pero digo, ahora son aliados. Sí. Bueno, controla también el plenario del Frente Amplio. O sea que realmente Mujica, eso se vio con el resultado de octubre del 2014. Por eso que yo decía, este país ahora tiene dos presidentes. Y por otro lado, Vázquez perdió el liderazgo que tuvo en su primer gobierno. No es el mismo Vázquez. Vázquez no está para dar la pelea, esto parece claro. Entonces la pelea parece que la diera Astori en lugar de Vázquez, pero Astori también es una figura del Frente desgastada y además es el ministro de Economía, que tiene una serie de impedimentos. Y además, muchas veces se calla la boca en cosas que no debería callarse la boca, según mi punto de vista. Él entenderá por qué se calla la boca, pero se calla la boca en temas en que él debería decir algo y hacer ver a muchos frente amplistas que hay una voz disidente a la de Mujica, sabiendo que Vázquez, que ya está, dijera Jorge Valle en Estación Carnelli, que le quedan 2 años y medio... menos de 2 años, bueno, 2 años y medio de ser presidente, que
sí,
tiene...
incluyendo el año electoral.
Incluyendo el año electoral, donde ya sabemos que Tabaré Vázquez, a los 5 años que no fue presidente, no hizo política. No hay vasquismo en el Frente Amplio, no existe el vasquismo, nunca se llegó a crear.
Se intentó.
Hay un núcleo de dirigentes ahí, leales,
sí,
¿no?
Pero... pero no, que no pasó nada.
Y Astori, Juan Carlos, tú decís, Astori debería hablar y no callarse en cosas que no debería callarse. También es cierto que en algunas cosas que habló no le hicieron caso.
No, bueno, pero...
Por ejemplo, en el caso Sendic.
Él no quería Sendic.
Él fue el primero en decir, bueno, pero ahí están las acumulaciones de problemas que ha dejado generar Danilo Astori, al cual personalmente aprecio mucho, además, no estoy atacando a la persona, pero creo que políticamente no ha actuado bien, porque en definitiva él tiene un poder que es de votos y que es del tipo que lleva el timón de la economía Y eso no se lo saca nadie, porque no se lo sacó totalmente, por lo menos.
Se lo trataron de sacar,
pero no pudo.
Ahí gastó mucha energía en eso, ¿no?
No, claro, y puso un equipo económico paralelo, lo cual llevó al país a un desgaste económico innecesario, a un gasto de las empresas públicas, porque OPP es la que maneja las empresas públicas, que estaba en manos de Mujica. Bueno, sería meternos ya. Sí. Pero digo, no lo estoy viendo a Danilo Astori como el líder que cuando Mujica sale a trancar, él sale a trancar. No lo está haciendo.
El Frente ya tiene la renovación. ¿Te referías a Martínez, Daniel Martínez, básicamente?
Bueno, hay un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Puede haber otros. En algún momento recordemos que se pensó en Sendic. Hoy bueno, ya se sabe que no. ¿Pero qué es? Es la generación postdictadura, la que se llama postdictadura, que salieron, sí, que emergieron como dirigentes políticos después de la dictadura.
Sí,
¿verdad?
O en los últimos años.
O en los 82, últimos años.
83.
Sí, pero que hasta que no se terminó la dictadura, sí, no se los conoció públicamente. Sí. Pero ya era gente que militaba, sí, sí, en los últimos años de la dictadura. Daniel Martín es un claro ejemplo de eso. Está en un cargo que puede ser peligroso, pero sabiéndolo llevar, no haciendo olas, que es lo que creo que está haciendo Daniel Martínez, no tendría por qué tener problema. Y me da la impresión de que hay un grupo muy importante de los descreídos del Frente Amplio, como así se ha dado en llamarles, que les gustaría un cambio generacional, es como un dar vuelta a la página. Y bueno, tenemos otro Frente Amplio dirigido por otro tipo de gente. Y bueno, Daniel Martínez hoy es un ejemplo, digo, que el Frente puede tomar. Las encuestas, por algo así lo ponen claramente, en el primer lugar de preferencia de los Frente Amplistas para elegir un candidato, claro, a la presidencia.
Un candidato joven para lo que es el Uruguay, ¿no?
Sí, por eso, digo.
¿Verdad?
Para mí un chiquilín, y bueno, y los uruguayos...
Todo depende del punto de vista. También un chiquilín. Hay allí, no sé si puede llegar a ser una piedrita en el zapato de Martínez, ANCAP,
sí,
basado en ANCAP, porque él presidió la empresa.
Pero por la información que yo tengo, no se va a llegar ahí. O sea, la investigación no va a llegar hasta ahí. Hay tanto antes que no se va a llegar ahí. Si hubiese algún problema... Es muy de refilón, no. Puede ser una piedrita, pero no nada que...
Que
impida...
Que interrumpa la candidatura.
Claro, o lo que puede ser su ascendencia política dentro del Frente. El tema es... Daniel Martínez no es un candidato muy aceptado por Mujica. Ahí tiene que existir una negociación. Mujica, Partido Socialista, Astorismo... de una fórmula en la cual el candidato o la candidata, yo creo que estas elecciones que vienen van a ser todas mujeres las candidatas a la vice, acuérdense. Esta premonición que les hago, porque está por ahí yendo la cosa.
Sí, sí.
Bueno, o la candidata sea una candidata perteneciente al espacio MPP, comunismo, etcétera. Pero me parece que ahí el Frente tiene un recambio. Si el Frente logra un recambio, si el Frente logra dar la página, si el Frente se saca rápidamente el sentido de arriba, porque es así, el Frente podría recuperar mucho terreno. Y como yo digo, siempre dirigentes blancos, sobre todo a los blancos, no repartan ministerios.
No se apuren.
No se apuren porque el Frente todavía tiene changüí. Sí me animo a decir, aunque ya me equivoqué una vez por decirlo, no va a tener mayorías parlamentarias, aunque en octubre la elección se polarice, ya en octubre, que es un riesgo, pero va a llegar sin duda el Frente Amplio al balotaje, y ahí las cosas son muy diferentes, ¿verdad? Porque ahí empiezan a jugar otros factores, de tipo cultural, es decir, el ideológico, donde el Frente ha logrado, hace tiempo logró meter en la cultura uruguaya el tema de que hay partidos que defienden a los trabajadores y a los pobres, y hay partidos que defienden a los ricos y a los estancieros. Cuando se llega a la instancia de balotaje, el Frente tiene más para ganar que para perder. Fíjense, el último balotaje, la oposición bajó el caudal de votos en el balotaje, mientras que el Frente, siempre que fue al balotaje, aumentó su caudal de votos. Si encuentran el candidato adecuado, que yo lo veo por ese lado.
Valle fue el primero, el único que le ganó en la primera experiencia, ¿no?
Sí, exactamente en el 99, pero Jorge Valle sacó los votos que sumaban blancos y colorados. Mientras que el Frente aumentó su porcentaje.
Aprovechó muy bien un hecho puntual que fue el impuesto a la renta.
Mal planteado por Tabaré Vázquez. El Frente no lo tenía muy discutido, no lo tenía muy claro. Tal es así que el IRPF finalmente se termina estudiando y diseñando después que el Frente gana. O sea que ni siquiera a la otra elección se llegó.
Con eso perdió.
Clara, pero...
El tema, Juan Carlos, tú decís, si se saca de arriba Sendic, la cuestión es si eso no ocurre.
Bueno, es un problema grave que yo creo que va a tener el Frente. Va a tener que remar además sobre el tema Sendic. Lo cual lo va a complicar llegado el año electoral. Hay que ver ahí la justicia que sale de ahí. Ahí sí que no me puedo adelantar. Porque si la justicia dijera que fulano de tal, el principal hombre de confianza de Sendic, es procesado con prisión, por decir, no doy nombre porque no sé. Sí. Digo, eso es todo un problema porque nos hace parecer a toda la crisis brasileña, ¿verdad? La gente piensa, mira, pero esto que es Brasil. El Frente es Brasil, esto es el partido Lula. ¿Qué está pasando? Esto es Temer. Entonces, se empieza a generar toda esa cosa que sería preferible que se generara sin Sendic ocupando un cargo institucional tan importante como es la vicepresidencia de la República.
Juan Carlos, hay otro tema que divide profundamente al Frente, acá lo reconoció el presidente del Frente, Javier Miranda, y que también le va a explotar al Frente en el peor momento, peor que ahora, que es Venezuela, porque van a coincidir la convocatoria que debería haber a elecciones en Venezuela con el periodo electoral uruguayo. Es otra bomba de tiempo por allí. ¿Venezuela influye también? ¿Le provoca costos al Frente?
Y sí, le provoca costos porque en determinado momento nos convertimos junto con Bolivia en el único país que defendía a Venezuela, después con Bolivia a favor de Venezuela el único país neutral era Uruguay. Nadie entendió mucho que un país como Uruguay no estuvieran la misma onda que estaban todos los países del mundo, perdón, no de América Latina, del mundo. Nadie entendía mucho qué pasaba ahí. Es cierto que nosotros le pudimos deber como país favores a Chávez, que nos los hizo. No sé si fueron para bien, o para mal.
¿País o el gobierno?
O el gobierno. Gobierno, sí, más que el país, el gobierno. Pero bueno, el país usufructuó.
Y algunos sectores políticos.
Algunas manos. Pero después hubo muchos negocios con Venezuela por el famoso tema del petróleo. Eso abrió las puertas a un amplísimo campo de negocios, en el buen sentido del término, ojo, pero que siempre pueden ser peligrosos cuando se manejan en los ámbitos estatales, ¿verdad? Cuando hay funcionarios públicos de uno y otro país metidos en el asunto. Y esto parece ser lo que puede haber pasado en el caso venezolano, que algunos dicen, bueno, quizás el gobierno venezolano hoy amenaza al gobierno uruguayo con pruebas de situaciones ilícitas, o el gobierno uruguayo tiene temor a la caída del gobierno venezolano y bueno, y que ahí cuando cae va a surgir todo lo que había detrás. Pero bueno, vamos a ver. Sin embargo, por ahora parecería que Vázquez cambió su mira.
Pero en las encuestas aparece también el tema este.
Aparece, pero con menor fuerza. Creo que todavía la gente no sabe todas las consecuencias que puede haber en el tema de Venezuela. Por ahora extraña la postura uruguaya. Y cuando uno le pregunta a la gente, es abrumadora, no me acuerdo el porcentaje, la mayoría de gente que dice Venezuela es una dictadura, Uruguay sí, debe...
Esa palabrita, la dictadura, no la ha pronunciado, no, por lo menos aquí en estos micrófonos, ningún dirigente del Frente Amplio, ¿no? a lo máximo que han llegado es a democracia recortada, democracia en tinieblas,
eufemismo.
Democracia en peligro.
¿Cuántos años le llamó reconocer que Cuba una dictadura a la izquierda uruguaya? Pero en este es un caso diferente, ¿no? No hay otras cosas en juego más que el relacionamiento Venezuela-Uruguay. Al frente le ha costado muchísimo. Es cierto que el frente vendió, los dirigentes frentistas le vendieron a su gente que Venezuela era el socialismo del siglo XXI, cuando estaba Chávez, ¿no? Ya la etapa Maduro ya estaba todo, se venía abajo y Maduro lo terminó de bajar, pero lo peor es que Venezuela es una dictadura militar.
Eso es lo que cívico-militar, digamos.
Sí, le dicen cívico por como le decían acá, porque lo tenían a Bordagarra.
Sí, o los consejeros de Estado.
Más militar, o sea, los que deciden son los generales. Es de la peor dictadura, ¿verdad? Si se quiere, puede haber otras peores. Pero están los militares de por medio. Cuando los militares mandan, y además en función de intereses económicos, porque la gran mayoría de las sociedades anónimas de PDVSA, Chávez, se la entregó al staff superior de las Fuerzas Armadas, las presidencias de esas sociedades anónimas, con lo cual están totalmente comprometidos con la causa de la Revolución Bolivariana.
Muy bien. Juan Carlos Dollenar, director de Interconsul, catedrático de estadística, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en El Espectador.
No, un gusto y siempre las órdenes.
Hasta la vuelta.